día, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Recibe un cariñoso de Ramón Bogas. Comienza cuando son las 13:37 minutos de la tarde, El Espejo de la Iglesia en Almería, con el que te invitamos a mirar la actualidad de la Iglesia más cercana. La vitalidad de la diócesis sigue fortaleciéndose y son muchas las historias de salvación y entrega que pasan discretamente y a veces se hacen noticia. En el estudio tenemos detrás del cristal a Jordi Folqué y junto a mí a nuestra amiga y compañera María del Mar Vergel. Llegan refuerzos. Hace un mes llegaba a la parroquia de Santo Domingo del Ejido una nueva congregación, las Misioneras de Cristo Jesús. Esta misma semana se incorporaba un nuevo superior para la comunidad de los franciscanos de la Cruz Blanca. Sabia nueva que siga renovando la fe en nuestra tierra. Hoy vamos a hablar un poco con él en la entrevista, pero antes repasamos como siempre la actualidad diocesana con nuestra compañera María del Mar Vergel. Como siempre decimos en este programa de COPE, no son todo malas noticias. Y hoy comenzamos con una estupenda. Cuéntanos, María del Mar, más de 100 jóvenes participan en el primer encuentro retiro de EFETA en Almería.
Así es, Ramón. Era el domingo 3 de marzo por la tarde cuando se clausuraba el primer retiro de EFETA de la diócesis de Almería con la Santa Misa que se celebró en la Casa de Espiritualidad Reina y Señora de Aguadulce.
En la clausura estuvieron presentes las familias y amigos de los más de 100 participantes jóvenes del retiro, además del vicario general de la diócesis, don Ignacio López Román, que dirigió unas palabras a los jóvenes y a las familias.
Casi todos los participantes eran de la diócesis de Almería, aunque algunos también vinieron de Granada y Córdoba. Todos los asistentes pudieron comprobar en la misa de clausura la alegría de los jóvenes, alegría que, sin lugar a duda, viene de las gracias que derramó el Espíritu Santo en todos aquellos que se dejan moldear por el amor de Dios.
El padre de uno de los muchachos afirmaba: "Está contentísimo mi hijo, algo en él ha cambiado". Y esa fue la afirmación de otros muchos padres y amigos que se preguntaban qué les había pasado a estos jóvenes en tan solo 48 horas.
Este retiro, iniciado por un pequeño grupo de tan solo 12 jóvenes, se asienta con fuerza en la diócesis de Almería, prometiendo seguir creciendo y trabajando para que todos los jóvenes de la provincia puedan encontrarse y enamorarse de Dios como ellos lo hacen. Podéis seguir todas sus actividades en el Instagram @efetaalmeria.
Y seguimos con más asuntos. Tras la celebración en Roma de la primera fase del sínodo sobre la sinodalidad y la publicación del informe de síntesis, los padres sinodales nos piden caminar juntos hacia la Asamblea de 2024 y responder a esta pregunta: ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión?
Para ello, la Comisión Diocesana del Sínodo invita a todos los diocesanos, parroquias, movimientos, hermandades, congregaciones, a mantener vivo el dinamismo sinodal con la participación en esta segunda fase del sínodo. Las aportaciones se enviarán al equipo sinodal permanente diocesano antes del día 7 de abril al siguiente correo: sinodo24@diocesisalmeria.es.
Precisamente en nuestra web diocesana www.diocesisalmeria.es os facilitamos los materiales para simplificar y agilizar la tarea a realizar. Y seguimos con la peregrinación de la Delegación Diocesana de Espiritualidad a Caravaca.
El pasado sábado, día 2 de marzo, 65 peregrinos almerienses respondieron a la invitación realizada por la Delegación de Espiritualidad Diocesana para acudir a recibir la gracia jubilar al Santuario de la Santa Cruz de Caravaca de la Cruz.
Pertenecientes a las parroquias de Carboneras, Armuña, Huerca Lovera y la Asociación Jacuna, y acompañados por el delegado don Iván Checa y por el párroco de Huerca Lovera, don Francisco Jerónimo Ruiz, los peregrinos salían a las 10 de la mañana de la localidad vecina de Cejín para recorrer los 7 kilómetros que les separan hasta el santuario.
Durante el camino fueron muchos los que pudieron recibir la gracia de la confesión. La Eucaristía celebrada en la explanada frente al santuario la presidía el obispo de la diócesis vecina, don José Manuel Lorca Planes.
Concluida la misa, los peregrinos pudieron venerar dentro del templo la santa reliquia del Lignum Crucis. La jornada de los peregrinos almerienses prosiguió con un almuerzo compartido en el complejo parroquial y concluiría con un Vía Crucis que ascendía desde la iglesia del Salvador hasta el santuario.
Una jornada de gracia que renovó el vigor de la preparación cuaresmal en el camino hacia la Pascua ya cercana.
Y esta semana el Minuto de Caritas Diocesana nos lleva a conocer a la trabajadora social Ana María Hernández.
Hola Ramón, soy Ana María Hernández, trabajadora social del programa de personas sin hogar de Caritas de Almería. El pasado viernes día 1 de marzo viajamos a Jaén para visitar distintos dispositivos de acogida destinados a personas que viven en la calle. En primer lugar visitamos la sede de Caritas Diocesana, donde tanto el director Rafa como Sonia, la coordinadora, nos informaron de los diferentes proyectos que llevan a cabo y un poco la programación de nuestra visita. Luego visitamos un piso de inserción sociolaboral destinado a inmigrantes y a reclusos. De ahí pasamos al centro de día, también para personas sin hogar. Y por último, no es más importante, visitamos el Hogar Santa Clara, que es un antiguo convento rehabilitado y destinado a ser hogar para personas que carecen de él. Agradecer a nuestros compañeros de Caritas Diocesana la acogida, la disponibilidad que nos hicieron sentirnos en nuestra casa y en familia. Gracias equipo y enhorabuena por vuestra labor, ejemplo y motivación para nuestra diocesana.
Y terminamos con las 24 horas para el Señor.
Con el lema Caminemos en una vida nueva, Romanos 6:4, nuestra Iglesia de Almería se une un año más a la celebración de las 24 horas para el Señor. Un día de oración ante el Santísimo que, por deseo del Papa Francisco, busca redescubrir la importancia del encuentro personal con Dios y de la reconciliación con Él a través del sacramento de la penitencia.
Se trata de una iniciativa que brota del jubileo del Año de la Misericordia y que el Santo Padre ha querido que se celebrara el viernes, hoy y sábado, que anteceden al cuarto domingo de Cuaresma, que este año caen los días 8 y 9 de marzo.
Con motivo del quinto centenario, la celebración tendrá lugar en la catedral en el marco del año jubilar, comenzando el viernes 8 a las 19:30 horas con la celebración de la Santa Misa y el Vía Crucis y terminando el sábado 19.
Todos los diocesanos, parroquias, movimientos han sido invitados a esta oportunidad de encuentro con el Señor en la oración y de experimentar el amor a través del sacramento de la confesión, ya que, como afirma el Papa Francisco, de nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de la reconciliación porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia.
Siempre para mí eres lo primero, y aunque falte el dinero, te quiero. Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer. Tú serás la calma y el consuelo, y el aire que me falte alguna vez. Agua del arroyo blanco, agua pasa así en mi sed. Quiéreme.
Los franciscanos de la Cruz Blanca llegaron como aire fresco a la Casa de Nazaret. Esta congregación nació en Tánger. El hermano Isidoro, su fundador, siguiendo un carisma especial, añadió para sus religiosos, además de los tres votos clásicos de pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto que consiste en dedicarse a cuidar de los enfermos más desamparados o de gente sin arraigo familiar. En una palabra, se dedican a los más pobres entre los pobres. Un trabajo que sabe a misericordia y caridad para llevar a cabo ese deseo de Dios de poner a todos hombres en pie y hacerles recobrar su dignidad. La Casa de Nazaret es un referente desde hace muchos años de una iglesia samaritana que acoge a los más desprotegidos de nuestra sociedad. Y ese sigue siendo su propósito. Para continuar impulsando este proyecto, esta misma semana ha llegado el nuevo superior de la casa, el hermano José Luis Sánchez Úbeda. Un joven almeriense vocacionado, nacido en Nueva Andalucía, que vuelve a su tierra para dar lo mejor que tiene. Hoy hemos querido traerlo a nuestro estudio de Padre Luque para que nos contagie ese aire evangélico que transpira.
Como el frío que roza mi piel, sin abrigo, sin besos, sin sed, quiéreme.
Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te suelen decir hermano, de hermano José Luis, o cómo os tratáis entre vosotros?
Bueno, nosotros nos tratamos de hermano, pero como somos unos cuantos José Luis, yo soy en la congregación de hermano José.
Ah, vale, seca, muy bien, estupendo. Bueno, que casi las maletas sin deshacer y ya con mil líos, como por ejemplo venir a la radio. No os dejan parar, ¿eh?
No, y es bueno no parar. O sea que estamos para...
Acabas de llegar, ¿no?
Llegué el martes por la noche a las 9 de la noche y desde entonces pues ha sido un como bien dicen, un sin parar y poniéndome al día con todo y organizando la comunidad, porque claro... Como superior me toca organizar y estás pendiente de la comunidad de hermanos, y no solo de la comunidad de hermanos, sino de toda la casa.
La familia. Casa, claro, lo que
entonces,
es.
Entonces, pues ahora mismo, pues, conociendo a las personas que atendemos, a sus familiares, a los voluntarios que tenemos allí en la casa, que por suerte conozco muchísimo, porque claro, pues se nota también, ¿no?
Sí, voy a preguntarte, no abundan mucho las vocaciones religiosas en nuestra tierra, pero yo qué sé, el Señor ha querido, yo creo que sois tres.
De Almería éramos tres, ahora solamente quedamos dos.
Se han apuntado ese al carro de los hermanos de la Cruz Blanca, uno de ellos tú. ¿Por qué ese carisma y no otro? Cuéntanos un poco tu vocación.
Pues mira, mi vocación yo lo descubrí a través del hermano Julio, que es el otro hermano que está aquí en Casa Nazaret, que es de Huercas de Almería, y bastante más joven que yo, ¿no? Pero entró más joven en la congregación y era amigo de mi hermana pequeña. Y entonces sí que es verdad que yo desde los 17 años yo sentía la llamada, o como solemos decir, pero no sabía exactamente
cómo encauzarla, ¿no?
En dónde. Para aquella fecha yo estaba con los dominicos, estábamos metidos en los grupos de confirmación de la Virgen del Mar, aparte que soy también hermano de la hermandad, y claro, ellos decían, tú vas a ser dominico, y yo le decía, no, yo dominico no, os quiero mucho, pero no me siento llamado
a esto. No es lo mío, ¿no?
Y bueno, la cosa, pues cada uno se siente llamado a una cosa, y yo iba buscando y no encontraba nada. Yo terminé de estudiar, yo era decorador de interiores antiguamente. Ahora, en cambio, mi vida dio un giro totalmente, ¿no?, de 360 grados. Y claro, yo con 19 años ya empecé a trabajar, pero yo seguía sintiendo ese gusanillo. Y un día que llegué a mi casa estaba el hermano Julio allí con mi hermana, y claro, iba con el hábito, y entonces se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿y a qué os dedicáis? Y entonces él empezó a comentarme, y que mientras que mi hermana se iba a poner el café y todas esas cosas, pues yo iba indagando, y dime, y mi hermana por detrás, ¿y tú qué tienes que preguntarle tanto a Julio? ¿Y por qué tanta curiosidad? Y yo decía, bueno, digo, a ti no te importa, a ti no te importa. Y con el tiempo, pues yo le comenté, digo, mira, te voy a escribir una carta porque quiero comentarte qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Es verdad que yo también tenía una tía misionera en África, que esa tiene 37 años, hasta que ha fallecido, y también yo lo compartí con ella. Entonces, pues claro, ¿qué fue lo que hizo Julio? Invitarme. Entonces me dijo...
A una convivencia, claro, alguna, o sea, cosa... No, tienes, a que vienes un poco la vida,
claro,
¿no?
O sea, él estaba destinado ya como hermano de voto simple en la casa de Córdoba y me dijo, ven y
lo verás, ¿no?, como dice Jesús, ¿no?
Y cuando llevaba dos días, yo tengo una hermana melliza, y cuando me llamó por teléfono para ver cómo iba, y mi hermana me dijo, le decía a mi cuñado, este se queda por cómo ella me sintió de cómo yo estaba hablando.
Ilusionado, ¿no? Ilusionado.
Y bueno, pues esto ya ha pasado 18 años.
Fíjate. O sea que... yo tuve la suerte, y creo que María del Mar también, de ir a Tánger, fuimos con la parroquia, y tú andabas por allí de superior. Precisamente esa ciudad marroquí es la cuna donde se fundó vuestra congregación. Uh-huh. ¿Qué tiene Tánger de especial? Y cuéntanos cómo vive un religioso católico en una ciudad musulmana.
Pues mira, para mí, y siempre lo he dicho y creo que lo seguiré diciendo, como cristiano me marcó muchísimo el cómo se vive la iglesia en un país que no es
minoritario. Es
minoritario,
¿no?
Totalmente. O sea, yo estuve 7 años allí y no llegábamos al 1% de cristianos. Pero la iglesia era una iglesia como las primitivas, o sea, si los que estamos de las congregaciones que estábamos allí, que éramos en aquel entonces era unas 14 congregaciones, si entre nosotros no compartíamos esa misión, pues flaco favor hacíamos para lo que estábamos atendiendo, ¿no? Entonces era una iglesia viva en la que en cualquier momento, si las hermanas no necesitaban, pues ahí estábamos nosotros. Y si yo necesitaba a la hermana, pues la hermana me estaban llamando, oye, hermano, ¿qué tal estás? ¿Cómo están los chicos? O mira, que tenemos el huerto y vamos a llevar verdura para que se lo coman los chicos. O sea, eso era lo que se vivía. Era una iglesia que no paraba. O sea, estábamos todos conectados y entonces... Todas las comunidades religiosas, desde las que empezaban con niños de 0 a 2 años hasta nosotros que terminábamos con los mayores de 18 años, estaban todos conectados. O sea, se iba haciendo un trabajo como en red, y claro, era, se bebía esa...
Que sabía evangelio, ¿no? Sabía.
Y sí que es verdad que nosotros, claro, nacimos allí, nosotros también, nuestro carisma está marcado por esa cultura, ¿no? Entonces, la forma de saludar, de saludarse a los hermanos y todo, bueno, nos saludamos como se saludan los musulmanes, dándose dos besos en la cara. Entonces, a mucha gente le puede chocar, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos así.
De Tánger ha estado un poco tiempo en Zaragoza, ahora te vienes a tu tierra con un proyecto que, como bien sabes, para la gente de Almería, pues es un referente, ¿no? Si hay algún despistado que no conoce la Casa de Nazaret, ¿qué es, cómo funciona y ya cómo colaborar y cómo conoceros mejor?
Bueno, mira, Casa Nazaret es un centro de emergencia social ahora mismo, como si dijéramos un tipo de albergue de media estancia. Entonces, lo que se está acogiendo normalmente son personas en situación de calle, gente que vive en asentamiento o gente que está viviendo en infravivienda. Todos con enfermedades, o sea, no es que...
Que
hay mucha gente, migrantes, que vienen por, con piernas cortadas o con situaciones delicadas, con tratamientos médicos que muchos de ellos no se pueden valer por sí mismos. Entonces, claro, estamos realmente acogiendo lo que nadie, o sea, lo que nadie quiere coger.
Y todo eso sin subvención, ¿no?
Todo eso sin subvención. Ahora mismo dependemos de los donativos que la gente nos da, de lo poco que ellos puedan, los abuelos, las personas mayores que están así, de lo poco que puedan aportar de lo que ellos tienen, porque si no es imposible. Claro, ¿qué se ha hecho? Ahora mismo estamos apadrinando a esos residentes con personas que decimos, bueno, pues apadrina y con tu aportación.
Una pequeña beca, ¿eh? O lo que sea.
Como si fueran
¿Se puede ir a visitaros y conocer un poco, ¿no?
Claro, la casa está abierta, o sea, hay mucho voluntariado y queremos seguir funcionando con ese voluntariado, porque nuestro lema de vida siempre es familia que acoge, acompaña y transforma. Y nosotros, de la congregación, empezó antes de ser hermano, con voluntarios. O sea, junto al hermano Isidoro había mujeres y hombres que eran voluntarios, y a partir de ahí, entonces, eso tiene que seguir funcionando así.
Ese espíritu.
Y invitamos a que sea así.
Muy bien. Pues nada, ahí queda, ya saben dónde está la Casa de Nazaret, y tienen ahí una preciosa comunidad para acogerle. Muchas gracias, Alao, y buena suerte en tu tierra.
Nada, a vosotros por invitarme.
Muy bien. Seguimos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedan todavía unos minutos para contaros algunas cosas que están pasando y pasarán en nuestra diócesis. Y empezamos, María del Mar, con la celebración diocesana del Día Internacional de la Mujer en los Molinos.
Este 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha destinada a reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún persisten en la lucha por la igualdad de género. En el marco de esta celebración, la parroquia Santa María Magdalena en Los Molinos acogerá la celebración diocesana en la Eucaristía, que se llevará a cabo el sábado 9 de marzo a las 19 horas.
Para el martes 12 os invitamos a una conferencia titulada El misterio de la enfermedad a la luz de la oración,
que estará a cargo Ramón de Sor Consuelo Barreno Pascual, consejera de la Madre General para Europa de las Siervas de María, ministra de los enfermos. La conferencia tendrá lugar en el Auditorio Diocesano San Juan Pablo I de la Casa Sacerdotal a las 20 horas.
De la agenda de nuestro obispo destacamos que estará presente en la inauguración del Museo del Realismo.
Una cita importantísima en nuestra provincia, a la que asistirán autoridades civiles, militares y religiosas. Sin duda un momento histórico para lo que será el museo más importante de nuestra ciudad.
Ya lo conocíamos la semana pasada, pero recordamos que el próximo sábado 16 de marzo tenemos ordenación sacerdotal.
A las 10:30 de la mañana, nuestro diácono Eduardo Alberto Enríquez recibirá el sacramento del orden. Acompañado de su familia, sacerdotes y los feligreses de las parroquias por las que ha pasado, será sin duda un día muy grande para toda la diócesis.
Y el domingo que viene, 17 de marzo, atentos a Canal Sur a las 10 de la mañana.
Porque Ramón, la misa que cada semana retransmite el ente público andaluz será desde nuestra catedral con motivo del año jubilar por los 500 años de su primera piedra. La Eucaristía estará presidida por nuestro obispo don Antonio.
Pues casi nada. Muchas gracias, María del Mar.
A ti siempre, Ramón.
Te Termina aquí El Espejo de la Iglesia. Damos de nuevo las gracias a Jordi en el control técnico y a nuestra compañera María del Mar. Recordad que en nuestra web diocesana tendréis siempre todas las noticias actualizadas. www.diocesesalmeria.org. Otra opción es engancharte en alguna de nuestras redes sociales. La Casa de Nazaret está abierta para conocer su labor, para entender mejor la vocación de los franciscanos de la Cruz Blanca, para echar una mano y quizás para entender un poco mejor cómo es el corazón amoroso del Padre. Esperamos que disfrutéis de un feliz fin de semana en familia. Nos volvemos a escuchar, si así lo deseáis, la semana que viene. Así que, adiós.